Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Esto es Ser Bienestar Radio. Un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. La Vicerrectoría de Servicio Aspirante, Estudiantes y Egresados se conecta contigo para informar, acompañar y fortalecer el espíritu unadista. Porque aquí la comunidad vibra, se escucha y se transforma. Ser Bienestar Radio. Calidad, bienestar y servicio que se siente. Sean todos bienvenidos.
Hola a todos, hoy nos encontramos en nuestro espacio de Entre Líneas Radio Taller del Sistema de Bienestar Integral UNADISTA de la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Hoy en este espacio tenemos dos grandes invitados. Dos invitados que disfrutan de esto que le llamamos imagen, fotografía, que capturamos momentos. Bueno, no sé, o sea, creo que cada uno tiene desde su mirada un poquitito para contar y que ustedes allí que están escuchándonos también que nos dejen y que nos compartan sus intenciones, comentarios de esto que vamos a dialogar. Pero antes de eso, bueno, yo quisiera que nuestros invitados pues se presenten, que nos cuenten para que aquí los que estamos escuchando, nosotros, hagamos una comunidad chévere de artistas que hablamos de ello.
Hola, hola a todos. Mi nombre es Estefanía Tapasco, docente de acá de la UNAD y soy la profe del programa de artes visuales.
Ajá. ¿Y profe de qué curso?
Estoy ahorita en Taller Integral 2 y Apreciación de las Imágenes del Arte.
Bien, pero por mucho tiempo también estuviste
en postproducción digital de fotografía, fotografía artística, pintura digital y investigación de procesos artísticos.
O sea que muchos de nuestros estudiantes, yo creo que reconocerán a la maestra
por ahí,
Estefanía
Tapasco. Sí, claro que sí.
Ay, qué bien. Y también tenemos a
Miguel Torres, soy artista plástico, especialista en fotografía. Durante varios años fui docente universitario en artes plásticas. Ahorita estoy cursando un máster en fotografía artística y soy un amante de la fotografía. Me encanta. Me encanta hablar bien y mal de la fotografía.
Por dos.
Empezamos súper bien.
Bueno, pero hablamos de la fotografía y la fotografía. Definamos un poquitito para cada uno qué es eso de la fotografía. ¿Te gustaría, Estefa, cuéntanos?
No. Al maestro.
Al maestro Miguel, cuéntanos.
Fotografía. No, pues si uno se va técnicamente desde la forma técnica, la fotografía es la posibilidad de construir imágenes capturadas por un elemento que se llama cámara fotográfica. Fotografía semióticamente es luz y grafos, dibujo. Entonces es un dibujo que se hace con la luz. Pero más allá de esa definición técnica, la fotografía es un medio de expresión que la humanidad tuvo la oportunidad de conocer en los últimos dos siglos, ¿no? Y que ha transformado el mundo de una manera drástica. La fotografía modeló el mundo desde cuando se descubrió.
Bien, Estefa. Porque yo le tengo algunas preguntitas al maestro, pero quería...
Uy, no, ¿cómo era la pregunta? Ya se me olvidó.
¿Qué es la fotografía? Defínenos fotografía, la palabra fotografía, la ciencia. Bueno, no sé.
No, eso es muy duro.
Ajá, sí.
No sabría decirlo. ¿Qué es la fotografía?
Para ti.
No sé qué es la fotografía. Me declaro ignorante de la fotografía.
Pero sí, la fotografía sí es luz. Es cuando uno... Yo siempre hacía
es pintura.
Una analogía.
Es pintura.
Una analogía decía que todo en la vida es luz. Todo lo que existe en el universo es luz. Ustedes pónganse a mirar, por ejemplo, desde la física. Uh-huh. Desde la física, los físicos dicen la luz define la creación de los universos. Sí, eso es una teoría real. Si la luz tiene una velocidad constante en este universo, en otros universos, si no tienen la misma velocidad, los universos se disgregan o colapsan. Técnicamente todo es luz. Entonces cuando tú dices la fotografía es luz, sí, es algo que la gente no entiende. La gente cree que la fotografía es solamente imagen, pero sí, la imagen no existe sin la luz. ¿Sí? O sea,
sí, total.
Apaga, enciérrate en una habitación, cierra que no entre luz por ninguna parte y enciérrate, y inmediatamente uno, así tenga los ojos abiertos, uno no ve nada. Y el cerebro intentará crear imágenes, acordarse de cosas, pero con el tiempo las imágenes se van. Eso le pasa a las personas que pierden la visión, por ejemplo. Uh-huh. Una persona que ve y pierde la visión por un accidente o por una enfermedad, al principio
recuerda,
ve imágenes en su cerebro, porque su cerebro está alimentado por el mundo que vio. Pero llega un momento en que empieza a perderle esas imágenes. Entonces, la fotografía tiene que ver con la luz. Sin la luz no hay posibilidad de la existencia de la imagen fotográfica. Pero lo que sí es importante como analizar, me parece que más allá de lo técnico, es que la fotografía sí es un fenómeno cultural. Y es muchas cosas. La fotografía es una invención. Primero es una invención, es un encuentro, también es un descubrimiento. Fue un descubrimiento en una época, también es una forma de pensar el mundo, también es una forma de construir el mundo, ¿sí? La fotografía, si ustedes se dan cuenta, la fotografía desde su invención, lo único que ha hecho es permear todos los segmentos de la ciencia y la sociedad, ¿sí? La fotografía, se inventa la fotografía, y la fotografía se inventa como al principio como una para suplir un acto de dibujar
y que se haga en serie,
y que porque Talbot que fue uno de los inventores de la fotografía, dice: yo no sé dibujar. Él empieza a dibujar, y Niepce, él lo que quería era hacer pinturas uh-huh. automáticas. Entonces inmediatamente la fotografía nace, ¿sí?, desde unas necesidades técnicas del mundo, y después de que se inventa para esas necesidades técnicas, que es el dibujo y la pintura, después la ponen a hacer un trabajo que es a registrar el mundo, uh-huh. a copiar, a hacer una copia del mundo. Entonces,
además que era verídico, o sea, la foto no decía mentiras, supuestamente,
pero realmente la fotografía desde el primer día que se inventa ha generado mentiras, ha hecho mentiras. O sea,
está al servicio de quien está detrás de la máquina.
Sí.
Podría decirlo mejor, porque es el que decide, ¿no? Decide.
Sí, total.
Cada vez que uno piensa, ya sea en un dibujo, una pintura, una fotografía, un video, los videos que hacemos para Instagram, para TikTok, para o subimos una foto, nosotros con la cámara lo que hacemos es recortar, editar el mundo. En ese cuadro editamos, y al editar el mundo estamos diciendo una verdad a medias.
Verdades que por mucho tiempo parecía que no se podían juzgar, o sea, era la realidad. Uh-huh. ¿Y qué les parece si dejamos esta conversación para un ratito después de este corte institucional? Así que los invitamos a escucharnos en un momentito.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Y bueno, después de este encuentro, estas reflexiones en torno a la palabra fotografía y lo que implica y lo que ha permitido reconocerse a partir de la historia y lo que ha sido para nosotros, yo quisiera quedamos en ese espacio, en ese momento donde estábamos hablando de que es capturar el mundo, mi mundo, del que está detrás de la cámara, ¿cierto? Uh-huh. Y en la construcción de imagen, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuáles son esas preguntas que surgen cuando están construyendo esa imagen? O sea, ¿qué pasa? O sucede como el inconsciente. O sea, como que, ay, sí, este lugar me gustó, lo capturo.
Yo creo que viene un poco de como dos cosas. Uh-huh. O tener la idea muy clara y ya, voy a ir a tal lado, a tal hora, con tal ropa o con ciertos personajes, modelos, y voy a hacer esto. O sea, ya como muy claro. O ir también como muy a la deriva, sí, a la deriva un espacio o depende, ¿no? Porque es que hay fotografía, hay muchas formas de hacer fotografía, o sea, muchas categorías de naturaleza, moda, fotografía artística, bueno, infinidad, ¿no? Entonces todo depende de si soy, no sé, fotógrafa documental, a dónde voy, qué quiero narrar.
¿Y en tu caso, Estefa?
En mi caso, no, mi fotografía es como extraña.
Ajá, y yo creo que sí.
Yo creo que, no, mentiras, vea. O sea, digamos que no tengo un sello muy marcado en la fotografía, como que no, ella es la que fotografía flores, ¿no? Pero he tenido una influencia muy fuerte de mi profe de fotografía de la universidad. Él es fotógrafo documental, el maestro Rodrigo Grajales. Y él, pues, nos enseñó a manejar la cámara y a tomar fotos con la luz, o sea, la luz natural. No, yo de fotografía de estudio no tengo ni idea. Pero él nos enseñó que con lo que tuviéramos íbamos a hacer fotos. Si fuera la cámara la más barata, la más, bueno, sí, lo que sea, la más precaria, que con eso hiciéramos lo mejor que pudiéramos hacer. Entonces nos enseñó a estudiar la luz desde muchos ángulos, ¿sí? O sea, como, ¿qué hora es? ¿Dónde está el sol? Ubicarnos con el sol. Ah, bueno, si es este sol, eso me va a dar una foto de esta manera, si es este, de otro. Entonces, mi fotografía va como más hacia lo documental, porque él nos... ¿Dónde encontrábamos el sol? Pues afuera. Y afuera, ¿dónde encontrábamos la gente, las cosas que pasaban, o protestas, o comunidades indígenas? Hemos viajado mucho. Entonces, la mía es como más de travesía.
Ah, qué bien. ¿Y para ti, Miguel?
Para mí es complejo responder eso. Yo, afortunadamente y desafortunadamente, tengo dos lugares de encuentro con la fotografía. Uno, simplemente por el gusto de la fotografía. O sea, yo tengo una fijación con la fotografía desde cuando tenía como unos 5 o 6 años. Porque en mi casa no había cámara fotográfica. Entonces mi papá nunca le... Y yo siempre veía a los fotógrafos y me parecía que ellos tenían la capacidad de coger el mundo y atraparlo. Y cuando yo tuve la posibilidad, yo recuerdo que yo hice un trabajo, es muy curioso, hice una pintura, y en lugar de cuando la vendí, pues siendo un niño de 10, 11 años,
vea,
la vendí, y en lugar de comprar más pinturas para hacer más pinturas, porque eso me da, lo primero que hice fue comprarme una cámara fotográfica. Y con esa cámara fotográfica hace de pronto lo que hacemos todos cuando tenemos con el celular ahora, que es como vendría siendo como esa la analogía, la cámara de plástico antigua con el celular ahora, lo que hacemos todos, que es capturar todo lo que nos parece bonito.
Todo.
Todo lo que se atraviese, el perro, el gato, la abuela, el sol, sí, y ahora más con esta multiplicidad de la capacidad de tener, que tenemos todos en la mano, un aparato que nos permite capturar el mundo. Y pues ese era yo a los 10 años, 11 años. Y pero claro, eso tenía un problema, que era la cuestión de los rollos, que era comprar rollos. Y afortunadamente tuve un papá alcahueta que con los pocos recursos que tenía, él me compraba un rollo y me lo llevaba a revelar cada mes, cada 2 meses, era un rollito.
Era tu premio.
Era mi premio.
No, y la magia que, ay, yo me imagino que para ti eso era...
No, eso era...
Capacidad de asombro, a ver qué...
Sí, entonces uno captura lo que está ahí. Esa es una forma de entender, de tener una relación con la fotografía, que es la relación que tenemos la mayoría de los seres humanos.
Total, sí.
¿Sí? Ajá. Pero también tuve la oportunidad de, en la educación, educarme en la universidad, entender la imagen, y la universidad o la educación formal en artes te coloca un derrotero, y es... El mundo del arte, o en el mundo del arte, no pueden existir creaciones que no estén cuestionando el mundo.
Total. Sí. Sí.
Y eso, para mí, eso fue un antes y un después, y eso se lo debo a mis profesores de la universidad, que los adoro a todos mis profesores de la universidad. Y todos, era como eso: hay que preguntarse para qué estamos haciendo. Sí, para qué estamos haciendo. Entonces yo. Cuando tú dices me quiero preguntar qué estoy haciendo con esto, es para qué sirve lo que estoy haciendo. No porque con eso haga dinero, no porque con eso me vaya a ser millonario, no porque con eso vaya a transformar el mundo, sino es para qué me sirve a mí. Entonces Hoy día, por ejemplo, yo también tomo fotos con el celular del gato, sobre todo tomo muchas fotos de gatos que me encantan, pero también tomo fotos, pero trato también de pensar en que, cuál va a ser el final de eso, ¿sí? Y cuando uno, tú piensas cuál va a ser el final de eso, es porque tú estás tratando de construir una idea en la cabeza. Y a mí me gusta mucho la idea de empezar a construir discursos o formas de hablarle al mundo a través de la fotografía. Y eso es lo que usualmente se conoce como proyecto fotográfico. Uh-huh. ¿Qué es el proyecto fotográfico? Es hacerte una pregunta, la que tú quieras en cualquier parte, en cualquier momento de tu vida. Todos nos la podemos hacer, no hay que ser un artista, pero todos nos tenemos que hacer una pregunta. O sea, todos nos podemos hacer una pregunta para responderla a través de la fotografía. Más un artista. Uh-huh. O este programa que tú estás diciendo que lo escuchan los estudiantes del programa de artes de la universidad.
Pues toda la comunidad.
La comunidad, pero que también en ellos, entonces, más aún estos. Porque eso habla sobre darle un plus, es decir, darle la seriedad al trabajo fotográfico. Porque ¿cuál es la diferencia? Si todos podemos tomar fotografías, mi mamá, mi papá, mis tíos toman fotografías. Cuando yo quiero hacerlo profesionalmente, ¿qué es?
¿Cómo?
¿Cómo se vuelve profesional eso? Eso sí. Se vuelve profesional cuando tú haces una pregunta, cuestionando el mundo. O sea, cualquier cosa del mundo que tú quieras cuestionar. Puedes cuestionar la educación, los problemas de género que hay en el mundo, los problemas económicos del mundo, los problemas de inequidad o de equidad. Cualquier pregunta. Sí, hasta cosas tan sencillas como, por ejemplo, los huecos en la ciudad. Uh-huh. Y tú te preguntas eso, uh-huh, y tú lo que haces es buscar a través de las herramientas fotográficas, darle respuesta. Una respuesta que no es el registro de eso que tú estás viendo, no es registrar el mundo. Uh-huh. Es adquirir las fotografías necesarias que cuando tú las ves, ¿sí? Y más lo que tú piensas y lo que tú escribes de tu obra generan un pensamiento conjunto, ¿sí? Hay una cosa, por ejemplo, que siempre es importante pensar en que las fotografías no hablan por sí solas. Eso es un mito que nos han contado usualmente. Ay, no, es que yo veo en eso. No, las personas hablamos, las fotografías no hablan, son objetos. Nosotros, los sujetos, uh-huh, somos los que hablamos sobre la fotografía. Yo como creador soy el que genera un discurso sobre lo que veo, porque yo soy el que puedo hablar de, mira, tomé esta fotografía, esta serie de fotografías pensando en el problema de la inequidad. Y dices, wow, sí. Y el otro dice, wow, tienes razón. Y dices, no, tus fotografías no tienen nada que ver con la inequidad. ¿Cierto? Pero las fotografías solas no hablan. Uh-huh. Las pinturas solas no hablan. Los dibujos solos no hablan.
¿Es quién está detrás?
Los seres humanos. El que la construye.
Y el que la ve.
Y el que la ve.
El espectador.
El espectador. Somos los que hablamos sobre las imágenes, sobre el arte. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, para mí la fotografía tiene esos dos lugares. Así es como yo por ejemplo, hoy día trato de construir, uh-huh, la fotografía desde preguntas que yo me hago. ¿Sí? Por ejemplo, en estos días he estado pensando mucho sobre la arquitectura. Y eso, uh-huh, bueno, y la arquitectura es un mundo gigante. ¿Qué le pregunto a la arquitectura desde la fotografía? Y así uno va construyendo los proyectos fotográficos.
Mira que bueno, me parece interesante cuando la imagen se construye también desde el pensamiento y cómo también como espectadores empezamos a reconocer y a degustar de alguna forma, a admirar o a decir no me gusta, no me siento parte de. Y me gustaría que en el siguiente momento de esta charla pudiéramos hablar un poquitico de ello y es... ¿Cómo ha sido esa relación de la imagen después de haber estudiado fotografía? Quiero contarles que para mí no fue nada fácil, pero eso lo sabremos en un momentito después de este corte institucional.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
bueno, nos encontramos aquí en un espacio conversacional sobre la fotografía, sobre nuestro encuentro personal con la maestra Estefanía Tapasco, con el maestro Miguel Torres, quien se han dejado captivar por la fotografía, han estudiado ello, han hecho fotografía y están haciendo. Y ustedes, queridos oyentes, también nos gustaría escuchar. Recuerden que nos pueden seguir en Ser Bienestar UNAD. Desde allí pueden dejar sus apreciaciones. También quisiera invitar a nuestros maestros, si gustan, también compartir sus redes para que quienes quisieran preguntarles lo pudieran hacer y poder establecer una comunicación, porque a veces no es tan fácil preguntar estas cosas. Entonces, bueno...
Bueno, mis redes, la única que tengo hasta el momento es Instagram, y me pueden buscar como @ Estefanía Tapasco García, todo pegadito, escrito a lo colombiano, normalito, como suena. Estefanía Tapasco García.
A lo colombiano.
A lo colombiano.
Muy bien.
No, yo no tengo redes. Estoy alejado de las redes sociales. Hace parte de precisamente una forma de pensar el mundo de las imágenes, de pensar el mundo de la comunicación y de sanidad mental.
Bien, ¿es válido?
Sí, entonces en este momento no hay redes sociales. Bien, no hay problema.
No pasa nada. Cualquier cosa, si ustedes tienen alguna inquietud, Yuri Marcela Vietela, me pueden escribir por TIS y yo le paso
las preguntas
al maestro. Bueno, estábamos hablando de quién está detrás de la imagen, pero ahora cada uno, después de esa forma de ver la imagen, de estudiarla y de relacionarse con ella, bueno, ahora, ¿qué pasa como espectadores? O sea, cuando usted llega, ve una imagen, una serie fotográfica, ¿qué estilo de proyecto fotográfico lo atrae, por ejemplo? Y no es un carácter moral, lo que pasa es que empezamos como a... Yo pienso que como que el ojo se empieza a ponerse...
Afinado.
Gracias, sí. Maestro. ¿Qué pasa con eso? Quiero contarles, en mi caso, por ejemplo, pues yo antes tomaba fotografías porque me parecía bonito y me parecía chévere. Cuando estaba estudiando fotografía, entonces me volví supremamente psicorrígida. Y entonces era una cosa porque me vivía calificando todo el tiempo y tenía que estar muy bien expuesta y tenía que estar, toda la
edición,
la profundidad, todo. O sea, la composición. Y llegué a un momento en donde ya ni la disfrutaba porque todo el tiempo me estaba evaluando, porque el medio también es bastante fuerte y te invita como a esa evaluación. Pero quiero contarles que cuando se me permitió acompañar el curso de fotografía artística, comprendí también ese salto que tenía la fotografía artística. Y en esa construcción de idea, pues me permitió también liberarme de algunas cosas y de poder invitar a mis estudiantes a que, liberándose, comprendieran la técnica, pero que luego tuvieran una postura, ¿sí? Entonces me gustaría, y bueno, ya después de eso fue como yo iba, ay, qué pecado, pero yo iba, por ejemplo, veía a otros fotógrafos y yo decía, uy, esa foto sale quemada. Uy, o sea, y yo decía, uy, eso tiene demasiada luz. No, eso le da matrimonios. Yo, ay, qué pecado, no. Y no, Yuri, respeta. O cosas así, ¿sí?
Bueno, todo depende, ¿no?
Claro.
Todo depende para dónde va direccionado eso, ¿no? Si es desde lo profesional, si es la foto del cumpleaños de la tía el fin de semana.
Pero no, yo no sé si te pasó, pero a mí en el momento de formación, así súper regulada. En ese momento, después de hacer la maestría, fue como también comprender de que hay muchas formas de relacionarse con el mundo.
Claro.
Y que hay proyectos fotográficos que me atraen. Por ejemplo, a mí me atraen mucho los retratos y las personas. O sea, todo lo que tenga que ver con personas me atrae. Hay cosas, la naturaleza me parece linda, pero como que digo, es muy bonita, pero hasta ahí, ¿sí? Pero no es que esté mal o bien. Empecé a entenderme desde dónde. A mí me gustaría que, si a ustedes les parece, que nos contaran un poquitito qué pasó después de que ustedes estudiaron fotografía.
Sí, por ejemplo, pues a mí también me volví muy psicorrígida y yo no publico fotos sin editar.
No, es una cosa loca.
Y yo, bueno, no soy de las que me edito, o sea, que quíteme la arruga, que quíteme el lunarcito, ¿no?
El cabellito que se salió.
No, yo sí soy así como natural, pero cuando digo editar es como pulir la luz, hacer contraste, resaltar colores, que el encuadre, que el foco se vaya a un punto áureo y todas esas cosas que uno conoce de la composición. Uh-huh. Entonces, para mí es complejo porque tengo un montón de fotos que debería de publicar en mis redes por ser artista. Y no la he hecho porque no he sacado el tiempo de organizar y eso, y no soy capaz de publicarla así. O sea, como que me limita y no soy capaz. Y yo, no, esto tiene que tener más saturación y más no sé qué. Bueno, todo lo que tú dijiste, ¿sí? Entonces es complejo porque cuando uno está en las reuniones o en el día a día, en las reuniones familiares, ¿sí? A eso me refiero. Tómeme una foto aquí, tómeme una foto. Y uno es enredado cuadrando gente porque uno quiere que quede perfecta. Y la tía o la mamá le dice, no, tome eso así como salga.
Y luego de la foto, ¡ay, quedó mal! ¡Mira, no, se me ve la arruga!
Y empiezan, no. Entonces uno no sabe qué es peor. Eso por un lado. Y en términos profesionales, yo sí, no, o sea, tiene que quedar divina, o sea, todo equilibrado.
Ajá.
Y como espectadora, no sé, yo me atrae mucho como la fotografía surrealista, esta de fotografía artística, la surrealista me llama mucho. Y siempre veo algo como surrealista o fotografías que tienen una textura como de pintura. Me gusta mucho. Me gusta mucho.
Te atrae.
Me gusta eso que se ve como que parece como, no sé, como que se ve el trazo del pincel, pero no sé, es la luz que está acariciando, no sé, una tela, pero se ve como muy sutil, como todas esas cosas que se ven muy poéticas. Esa fotografía me atrae muchísimo.
Qué bien.
Mucho, mucho.
El maestro Miguel aquí nos está haciendo caras porque vamos a escuchar.
Va a ser difícil él. Eso es difícil.
Pues yo me imagino, a ver.
No.
Profe, regáñenos.
Es que eso es como. O sea, eso es especializarse, conocer sobre algo, lo vuelve uno exigente en las cosas. Es como. No sé, pensemos en algo que sea como un poco general para todos. Tomar vino. ¿Sí? Todos tomamos vino.
Súper genial.
Pero cuando todos tomamos vino, hemos
casi
tomado,
todos, casi todos. Todos.
Pero cuando alguien decide meterse dentro del mundo del vino, empieza a darse cuenta que el vino de 16 mil pesos no es tan bueno como un vino de
80
mil, de 100 mil, de 200 mil.
Sí,
eso pasa. Con el arte pasa exactamente lo mismo. Y por eso digo el arte y no la fotografía. Con el arte pasa exactamente lo mismo porque si ustedes se ponen a pensar allá en sus casas, allá los que nos están escuchando, todos conocemos a alguien que dice ser artista o que es artista, ¿sí? Un tío que pinta, un sobrino que dibuja, de pronto algún amigo que estudia artes plásticas. Entonces todos decimos eso es arte, ¿sí? Y cuando uno desde el desconocimiento, la mayoría de la gente decimos, eso es, está hermoso, eso está divino, ¿sí? Y ese es un peldaño dentro de la forma de vivir el arte, entender el arte, es un peldaño, está hermoso, está bello. Cuando uno tiene la posibilidad de entrar en el conocimiento del arte, entender que el arte es más allá que algo que está bonito, sino que el arte, precisamente como les estaba contando ahorita, cuestiona el mundo, le pregunta al mundo. Entonces usted ya se da cuenta que solo bonito no es realmente lo importante. Entonces para mí un ¿cómo se dice? Un requisito para que a mí como espectador que una fotografía me llame, o sea que la fotografía me llame, es porque esa fotografía hace parte de un proyecto fotográfico o artístico que está cuestionando el mundo. O sea, que me está...
Dinos uno.
Me está haciendo vibrar.
No.
Mira, me acuerdo ahorita que es de mis favoritos. Hay unos fotógrafos que son una pareja españoles que se llaman Bleda y Rosa. Bleda y Rosa, cuando yo conocí el trabajo de Bleda y Rosa, yo no entendía eso. Búsquenlo, por favor, ahí en internet. Cuando estén en Bleda y Rosa, cuando eso yo lo conocí hace como 15 años, conocí el proyecto de ellos Y uno lo que ve son unas fotos que al principio a cualquier persona que ve fotografía, si usted se lo muestra a la mamá, a la tía, me va a decir, ¿y qué es esa pendejada? O sea, ¿es eso? Hay una cancha de fútbol, ¿qué es eso?
Ajá. Y son muy cotidianas.
Sí, son unas fotografías como en unas partes ahí, sí, como en unos paisajes ahí como... Y entonces la pregunta es, ¿y por qué ellos son, ese proyecto es pues, tan poderoso? Claro, porque hay que leer primero el título de la obra y después lo que ellos escribieron, lo que ellos pensaron al hacer esas fotografías. Pues son unas fotografías de unos paisajes ahí como súper...
Normales,
pero lo que hay detrás de ellos es una pregunta sobre la historia. Entonces, y el territorio. Ellos se van a lugares donde encuentran, donde históricamente ahí sucedieron batallas de las luchas españolas y que hoy día son canchas de fútbol, son un parquecito o simplemente es un pedregal. Entonces, lo que ellos hacen es cuestionar la noción que nosotros tenemos sobre el territorio y la historia. Sí, que nosotros tenemos como la idea de la historia, que es algo místico, y sobre todo la historia de la guerra, ¿no? De las batallas, de que en el, por ejemplo, en Colombia, ¿no? El batallón de, el, perdón, el, la batalla de Boyacá,
de Boyacá,
y que es algo increíble, no sé qué, y nosotros acá sí le tenemos un mega monumento, ¿no?
Sí. Ajá.
Pero en España ellos decían, pues las batallas se lucharon ahí, y hoy día hay
un peladero.
Y dice, la cuestión de la historia es un relato que construimos, porque el territorio, para el territorio la historia...
Se borró.
No hay memoria. Entonces, eso, todos los proyectos que tienen, que eso, que uno dice, uy, sí. Entonces, yo me acuerdo cuando yo hice el proyecto y dije, wow, qué increíble pensar en esto tan increíble, que es que el mundo pasa, nosotros como seres humanos pasamos, y si hay una hecatombe en el mundo, esto es como si no hubiera pasado nada.
Aquí no pasó nada.
Y en cambio nosotros como seres humanos le damos un peso a los sucesos históricos tantos que todavía seguimos peleándonos entre nosotros como seres humanos por sucesos históricos que ni siquiera nuestros padres, nuestros abuelos vivieron, y seguimos peleando por sucesos históricos que los vemos en pinturas y en relatos históricos que construyeron los ricos y poderosos.
Bueno, creo que rectificamos este sentido del artista, que está para cuestionar la historia, para hacerla viva y para que sea memoria. Para mí la fotografía es memoria. Para mí la fotografía guarda momentos y la construyo en ese orden de ideas, es de guardar y preservar esos espacios, esos momentos, ese ambiente. Y esperamos que nuestros oyentes construyan sus propias fotografías, que se pregunten cómo están mirando y que permitan al mundo y a la sociedad poder también hacerse preguntas, y que los que puedan y quieran también poder verlos, pues puedan desde allí impactar la sociedad.
Eso que tú estás diciendo es importantísimo. ¿Por qué? Tú estás diciendo que nuestros oyentes se pregunten, ¿sí? ¿Qué pasa con la fotografía? Se pregunten. Pónganle, el mundo va a nivel de la fotografía, está sufriendo unos colapsos tremendos. Y es que nosotros estamos produciendo, la humanidad está produciendo más fotografías. O sea, está produciendo imágenes fotográficas, y tras del hecho estamos utilizando inteligencias artificiales para producir más imágenes digitales que quieren parecer realidad. Y va a llegar un momento, o sea, la fortuna que tuvimos hasta a mediados de este siglo de tener como una salvaguarda de un archivo histórico de la humanidad a través de la fotografía, se va a perder con toda esta digitalización de lo que está pasando hoy día. En el mundo, creo que el dato para este año es que en el mundo se producen alrededor de 600 mil millones de fotografías al año. En el mundo, 600 mil billones de fotografías al año.
¿Y eso cuenta Instagram,
todo
Facebook,
lo que la gente produce
al
todo.
Día, al año, perdón.
Al año. Sí. Y eso significa, pero entonces la pregunta es, ¿y de eso en 50 años, en 100 años, cuánto eso se va a preservar? ¿Sí?
Total.
Por eso la importancia de que cuando, para nuestros oyentes, que pensar que cuando algo es especial fotográficamente para uno, uno sí debe buscar un lugar para eso. Ah, que la foto de mi abuela, de mi papá, no sé qué, que no se quede en Instagram, porque algún día Instagram va a caer.
Sí, Sebastián Salgado lo decía en una conferencia, de que se había perdido eso del álbum familiar.
Sí,
total. De tocar la foto, ya está hiperdigitalizada.
No, yo creo que esto nos da para un próximo episodio. O sea, yo estoy aquí súper emocionada, yo sé que no soy la única, y yo quisiera invitarlos en una próxima oportunidad que habláramos un poquitito de esto. Creo que es importante cuestionarnos, es importante reflexionar, y es importante también hacerlo a viva voz. Creo que eso también nos despierta de todo este ruido que a veces estamos inmersos y que perdemos la noción realmente de por qué y para qué y cómo lo estamos haciendo. Pero bueno, en este momento nuestro tiempo ha terminado, porque bueno, ustedes ya saben cómo es, pero eso no significa que no nos volveremos a encontrar. Agradecerles, maestros, por su presencia, agradecerles por estar aquí presentes en este Bienestar Integral Unadista, desde la línea de Arte y Cultura, quien les acompaña, Yuri Viatela, y a quien estamos a la distancia, un mensajito en Teams, en correo, y que si quieren y tienen comentarios frente a este tema, con muchísimo gusto estaremos allí para atenderlos. Nos vemos en un próximo episodio.
Gracias por escuchar Ser Bienestar Radio. Recuerda sintonizarnos todos los martes a partir de las 4 de la tarde, aquí por Radio UNAD Virtual.
Quédate con RUV, Radio UNAD Virtual.